Hola oyentes de Radio Sefarad, les saludamos un día más aquí en el informativo comentado por Jorge que hay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. El director de la CIA visitará Qatar mientras informes israelíes restan importancia a afirmaciones sobre un inminente acuerdo de rehenes. La inteligencia estadounidense previó erróneamente resultados catastróficos si Israel intensificaba su ataque contra Hezbollah. Israel y Arabia Saudita podrían acordar normalizar relaciones diplomáticas y se abriría una vía para la liberación de rehenes en Gaza. Turquía se prepara para una invasión a gran escala en la zona kurda de Siria. Acusan a dos personas por un ataque con dron respaldado por Irán que mató a tres soldados estadounidenses en Jordania. Estos son los temas de este informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Comenzamos hablando del director de la CIA, Bill Barnes, que se está reuniendo en Doha con el primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en un esfuerzo por superar las brechas restantes entre Israel y Hamas respecto a un alto el fuego en la franja de Gaza y un acuerdo para la liberación de rehenes. La CIA no hizo comentarios sobre una supuesta reunión que tuvo lugar después de unas conversaciones celebradas el martes en Qatar que Hamas calificó de serias y positivas. El lunes, una delegación israelí voló a Doha para reunirse con mediadores. Además de las conversaciones en Doha, se están celebrando negociaciones en el Cairo. El jefe adjunto de la Yihad Islámica Palestina, aliada de Hamas, dijo que su organización respaldada por Irán, que se cree que tiene a algunos de los rehenes tomados durante el ataque terrorista de octubre de 2023 en el sur de Israel, que inició la guerra, se había reunido con funcionarios egipcios para discutir el acuerdo propuesto. El enviado sobre el tema de los rehenes, recientemente designado por el presidente electo de Estados Unidos, Trump, Adam Boehler, también estuvo en el Cairo el martes para reunirse con funcionarios egipcios sobre los esfuerzos para asegurar un acuerdo después de reunirse el lunes con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y tiene previsto viajar también a Doha para mantener conversaciones similares. Fuentes israelíes anónimas, familiarizadas con las conversaciones, dijeron que si bien se han logrado avances en las últimas semanas, todavía hay grandes brechas entre las partes, principalmente con respecto a la insistencia de Hamas en que cualquier acuerdo de rehenes conduzca al fin de la guerra.
Bueno, ya vemos que aquí hay como un gran despliegue de diplomáticos que viajan de forma incesante entre Doha y el Cairo, porque ahí es donde se están celebrando estas conversaciones. Y llama la atención que no es en un solo sitio, sino que son en dos sitios. Me imagino que algunas de las partes interesadas no están tan interesadas en dar el protagonismo al Cairo y otras no están tan interesadas en dar el protagonismo a Qatar. Así que bueno, esta es un poco la situación, no se conocen los detalles, pero hay un run-run en el ambiente de que hay algo que se está gestando porque hay mucho movimiento de diplomáticos y de esfuerzos y de mediadores. Incluso hay rumores de que situaban a Netanyahu hace unos días en el Cairo para estar supuestamente en la firma de un acuerdo inminente, cosa que fue desmentida. En general, la parte israelí suele enfriar un poco la noticia, diciendo que bueno, que sí, que se está hablando, que el acuerdo va bien, pero que no están hablando de que de aquí a unas horas o unos días esto se acabe. Yo creo que si hay que creerle a los delegados israelíes, que son ahora, digamos, los que exigen más compromisos, yo creo que esto se va a alargar hasta principios de enero, por lo menos, con un esfuerzo por lograr este acuerdo antes del día 20, que ya saben, porque lo hemos repetido muchas veces, el 20 de enero es cuando toma posesión de la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Y él ya quiere tener este tema resuelto y más que resuelto. cuál va a ser el detalle y cómo se hará esto, no se sabe. Hay rumores de que se establecería un primer intercambio de mujeres y de ancianos, etcétera, a cambio de unos prisioneros, y solamente cuando esto se complete, pues se avanzaría hacia una segunda fase. Pero lo que resulta menos probable es que Israel acepte que cualquier acuerdo con los rehenes conduzca directamente al fin de la guerra. Siempre y cuando, bueno, vamos a ver cómo se define este fin de la guerra. Lo que no creo posible es que Israel abandone la franja de Gaza en los próximos meses.
Las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos antes de que Israel intensificara su conflicto contra el grupo terrorista libanés Hezbollah en septiembre consideraban que tal medida corría el riesgo de desencadenar una guerra total en la que cientos, si no miles, de israelíes serían asesinados. Las evaluaciones se basaron en gran medida en otras similares elaboradas por la propia comunidad de inteligencia de Israel, dijeron los funcionarios estadounidenses, reconociendo que las evaluaciones de ambos países demostraron ser tremendamente inexactas en cuestión de días, cuando el ejército israelí eliminó metódicamente gran parte de las capacidades de misiles y aviones no tripulados de Hezbollah, desmantelaron su infraestructura militar en el sur del Líbano, eliminaron a casi todos los miembros de su liderazgo superior y mataron o hirieron a miles de operativos, muchos de ellos en audaces detonaciones masivas de los dispositivos de comunicación del grupo terrorista. Hezbollah logró ampliar el alcance de sus lanzamientos de cohetes y aviones no tripulados, lo que perturbó la vida de decenas de miles de ciudadanos en zonas de Israel que habían estado libres de esas amenazas durante el año pasado. 57 soldados israelíes y 21 civiles murieron durante la escalada que duró aproximadamente 2 meses. Pero los logros militares de Israel en el Líbano fueron abrumadores y finalmente llevaron al grupo chiita respaldado por Irán a aceptar un alto el fuego a fines del mes pasado, después de haber prometido durante más de un año que no detendría sus ataques, que comenzaron horas después del ataque de Hamás del 7 de octubre, hasta que Israel aceptara un alto el fuego a un esquivo en Gaza.
Bueno, lo que nos viene a decir esta información es que pese a las numerosas películas de Hollywood y los comunicados y las investigaciones, pues las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos a veces se equivocan, y no se equivocan por poco, por detalles, sino de forma garrafal, como ha sido en este caso. Es cierto que ellos ahora atribuyen estos errores de apreciación o de análisis a que coincidían con los informes de inteligencia de Israel. Pero quizás la inteligencia de Israel no compartía absolutamente todos los detalles de lo que estaban haciendo en el frente del Líbano. Estamos hablando contra Hezbollah. Y por ello, pues la inteligencia estadounidense hizo una evaluación mucho más pesimista de lo que después pasó. Lo hemos visto, todo empezó casi después de algunos ataques muy contundentes contra líderes del grupo terrorista Hezbollah, con el espectacular tema de la explosión de los walkie-talkies y de los buscapersonas, y luego toda una serie de objetivos militares que se lograron prácticamente en días o en semanas y que dejaron al grupo al descubierto. Es decir, que pudieron combatir a la principal amenaza militar de todo Medio Oriente, porque no olvidemos que Irán, aunque está detrás de todas estas iniciativas y es el que ha armado y ha mandado misiles a Hamas y también a Hezbollah, pues la principal fuerza militar en toda la zona del Mediterráneo era Hamas. perdón, era Hezbollah, un grupo terrorista. Es decir, que ellos tenían unos 150.000 misiles, algunos de ellos con tecnología punta, que si hubieran atacado Europa lo hubiéramos pasado muy mal, porque ningún país llega a esas cantidades de reservas de armamento en el viejo continente, ¿no? Israel tenía información muy clara y desde hace mucho tiempo, debido a la certeza que tenía de que Hezbollah estaba preparándose para un ataque mortal y muy espectacular contra Israel, cosa que no pudo realizar porque se le adelantó jamás, digamos. Y también tenían información de que estaban a punto de realizar un ataque en la fecha en que coincida con el aniversario del ataque de Hamas, es decir, el 7 de octubre pasado del 2024, pero para entonces Israel ya se había adelantado y bueno, ahora conocemos exactamente todo lo que ha sucedido y el desplome y el derribo que ha sufrido este grupo. Como digo, Hezbollah tenía más armamento del que actualmente, por ejemplo, posee el propio Irán, porque Irán lo hemos visto en los dos ataques que ha sufrido por parte de la aviación israelí, y ellos están preparados para activar ejércitos proxies, que son ejércitos delegados para que hagan ellos el trabajo sucio, pero no estaban bien fortificados dentro de su propio país. Tenían unos sistemas antiaéreos obsoletos que les vendieron los rusos. Tienen una fuerza aérea que es muy poco operativa, etcétera, etcétera. Y seguramente después del último ataque israelí, pues sus defensas están totalmente al descubierto y sin posibilidad de actuar. Con lo cual, no hay que descartar que una vez que se clarifique la situación en el Medio Oriente, ya la conocemos más o menos y hablamos de ello sobre Gaza, ahora estábamos hablando del Líbano, también Siria está en proceso de cambio. Quedan por allí los hutíes, que seguramente no tardarán mucho en ser atacados por Israel de forma contundente. Quizás también las milicias proiraníes en Irak. Y finalmente, pues el gran enemigo de Israel, que es el propio Irán. Así que hemos notado también que en los últimos días, acercándonos al cambio presidencial en Estados Unidos, Trump ha ido integrando dentro de su mensaje un mensaje específico para Irán. Es decir, de que demuestran que realmente abandonan cualquier intento de desarrollar armas nucleares, o que Estados Unidos no es que no los apoyará o que les hará un boicot económico, sino que los atacará directamente. Eso es el peor panorama que se podía haber imaginado alguien hace tan solo 5 o 6 meses en Medio Oriente. Un panorama terrible, pero para Irán, en claro.
El diario Haaretz ha anunciado que Israel y Arabia Saudita han alcanzado la normalización de sus relaciones, dejando atrás su desconfianza mutua para negociar la liberación de los rehenes restantes en Gaza y abrir así una posibilidad para el fin del conflicto en la región. Fuentes cercanas a la negociación entre las dos potencias han asegurado que ambas han tenido que ceder cierto terreno en sus postulados. Por parte de Israel, por ejemplo, se ha comprometido con el Reino Saudita a crear un camino hacia un Estado palestino, en vez de reconocerlo directamente, como pedía inicialmente la monarquía. Arabia Saudita, por su parte, había asegurado que no normalizaría relaciones con Israel hasta que no acabase el conflicto en Gaza. Es el propio Netanyahu quien está llevando directamente las negociaciones a través de su ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, contando con la intermediación de los Estados Unidos, tanto con la administración Biden como con el que asumirá el cargo el próximo 20 de enero, Donald Trump. Esto podría traducirse en una oportunidad para la liberación de los rehenes israelíes de Hamas en Gaza, ya que el propósito del Reino Árabe es acabar con el conflicto y participar en la reconstrucción en la franja, involucrando también a la autoridad palestina. Según ha trascendido, serían dos las fases de la desescalada de liberación de rehenes y alto el fuego que tendría lugar en Gaza. Sobre los cautivos, la primera fase involucraría la liberación de las mujeres militares israelíes, mujeres civiles, enfermos y mayores de 50 años, a cambio de que Israel libere a prisioneros palestinos, mientras que la segunda fase consistiría en la paralización del conflicto en Gaza por un periodo no especificado de tiempo, haciendo Israel una retirada escalonada hacia su territorio que, una vez completada, daría paso a la firma del acuerdo de normalización de relaciones entre las dos potencias.
Bueno, lo que sí sabemos seguro es que en esta fase, en este momento, pues Israel se ha convertido en la máxima potencia de Oriente Medio y que esto va a servir de apoyo para que la otra potencia más importante de Oriente Medio sea, a partir de ahora, Arabia Saudita. Arabia Saudita, que tiene mucho dinero, que tiene mucho petróleo, que tiene muchos contactos, pero que hasta ahora, en el terreno militar al menos, no ha tenido mucha intervención, y cuando ha intervenido tampoco lo ha sido de forma decisiva. Recordemos, por ejemplo, el tema de los hutíes que están allí mismo en la frontera y que de vez en cuando disparan contra su propio territorio, ¿no? Así que yo creo que este acercamiento, que se va a traducir en cuestión de pocos meses en una normalización de las relaciones o establecimiento de relaciones diplomáticas, va a convertir o va a llevar a Arabia Saudita a consolidarse como potencia. Y para lograrlo necesita echar un poquito fuera, digámoslo de alguna manera, a los otros grandes competidores del área del Oriente Medio que aspiran a suceder a la hegemonía que hasta ahora sometía a muchos países el propio Irán. Por una parte vemos a Turquía con su implicación en Siria. Hemos dado la noticia que posiblemente ataque a las fuerzas kurdas, pero lo que también está claro es que ha sido él el que ha alentado el cambio de régimen en el territorio sirio, y esto también se puede tener reverberaciones en el territorio del Líbano, convirtiendo a estos dos países en unos primeros anexos de la reconstrucción del Imperio Otomano, que es la gran aspiración del presidente Erdogan turco. Pero que es una pesadilla en ciernes para el régimen de Arabia Saudita, que justamente quiere poner el polo de la atención en el Golfo Pérsico, pero en la orilla frente de Persia o de Irán, justamente donde están Emiratos Árabes, donde está Kuwait, donde está Omán, donde está incluso Qatar, etcétera, etcétera, que allí sea el centro neurálgico del mundo árabe y del Medio Oriente. Cosa que va a ser disputada por, como decimos, por Turquía. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí. Ya habíamos anticipado en muchas ocasiones que el reconocimiento mutuo de Israel y Arabia Saudita iba a abrir la puerta a otros reconocimientos del mundo musulmán internacional hacia Israel. Es decir, no solamente países musulmanes en la zona de Medio Oriente, sino también países musulmanes como Malasia o Indonesia. Y uno de los factores que ahora Israel ha conseguido una mejora en ese acercamiento es que, en vez de que se compromete a crear un Estado palestino con una fecha y un deadline, un tiempo límite para hacerlo, va a crear un camino hacia un Estado palestino. Es decir, a ver, crear un camino es algo que es más a largo plazo, que si bien Arabia Saudita quiere reivindicar el papel de la autoridad palestina, pues esta institución está en muy bajas horas, tendrá que recuperar la fe de los palestinos que también en Cisjordania se ha volcado en este último año de forma notoria en favor de actitudes como la de Hamas, que no creen en una coexistencia de dos estados, sino en la restauración de un único estado islámico en la zona. Así que vamos a ver qué es lo que da de sí, pero como siempre hay un catalizador común a todas estas noticias que nos atropellan casi estos días, y es que el 20 de enero hay una fecha límite. Es el día que Donald Trump llega al poder en Estados Unidos, y es cuando él dijo de que o se arreglaban las cosas antes o se arreglaban a su manera después. Y nadie quiere conocer de cerca cuál podría ser su receta para arreglar las cosas.
Turquía está acumulando fuerzas en la frontera con Siria con el objetivo de preparar una incursión a gran escala en el territorio controlado por los kurdos en Siria. Las fuerzas desplegadas por el ejército turco incluyen milicianos y comandos uniformados turcos y artillería, en gran número, que están concentrados cerca de Kobani, una ciudad de mayoría kurda en Siria, en la frontera norte con Turquía. La escalada de hostilidades tras la caída del régimen de Bashar al-Assad parece similar a las maniobras militares turcas antes de su invasión del noreste de Siria en 2019. Ilan Ahmed, funcionario de la Administración Civil de los Kurdos Sirios, dijo el lunes al presidente electo Donald Trump que parecía probable una operación militar turca y lo instó a presionar al presidente turco Recep Tayyip Erdogan para que no envíe tropas a través de la frontera. El objetivo de Turquía es establecer un control de facto sobre nuestra tierra antes de que usted asuma el cargo, obligándolo a relacionarse con ellos como gobernantes de nuestro territorio, escribió Ahmed y añadió: si Turquía sigue adelante con su invasión, las consecuencias serán catastróficas. Turquía ha sido uno de los grandes triunfadores en la crisis siria. Ankara controla desde hace varios años, a través de sus aliados del Ejército Nacional Sirio, una zona del noroeste del territorio, la misma desde la que se organizó la rebelión que a la postre ha acabado con el régimen del partido Baas de Bashar al-Assad después de 51 años.
Bueno, poco tengo más que agregar a los comentarios porque ya antes hacía alusión al tema de Turquía y su papel en la revolución contra el régimen de Bashar al-Assad. Esto es como cuando estamos viendo una serie que hemos visto ya los 8 capítulos, pero al final pues nos dejan alguna señal como diciendo esto va a continuar, pues va a haber una continuidad, va a haber una continuación problemática de enfrentamiento del régimen turco con su intento de establecerse de forma mucho más notoria en la zona, apadrinar a Siria y posiblemente en el futuro también al Líbano, y un poco convertirse en el heredero de lo que intentó hacer Irán, pero de ahora desde una perspectiva de un islamismo que ya no es chiita, sino que es suní, y que sería mucho más fácilmente aceptable por las poblaciones de estas zonas. ¿Quiénes saldría perjudicado? Pues evidentemente en el Líbano, pues los defensores del chiismo, que hasta ahora eran los dueños del país, como se llamaban Hezbollah, o se siguen llamando Hezbollah, y también el régimen sirio de Bashar al-Assad, que también, digamos, confraternizaba con este tipo de situaciones y que mantenía su hegemonía gracias al apoyo de Rusia, que hoy en día aparece, mejor dicho, desaparece del mapa y ya no la vemos más que preocupada por su integridad territorial y la de Ucrania en ese conflicto que lleva ya 3 años.
Dos hombres, incluido un ciudadano estadounidense con doble nacionalidad iraní, fueron acusados de conspirar para exportar tecnología sensible a Irán que fue utilizada en un ataque con drones en Jordania que mató a 3 soldados estadounidenses a principios de este año e hirió a docenas de otros miembros del servicio. La pareja fue arrestada después de que los especialistas del FBI que analizaron el dron rastrearon su sistema de navegación hasta una compañía iraní operada por uno de los acusados, que dependía de piezas y tecnología canalizadas al país por el otro presunto conspirador. Los fiscales sostienen que uno de los acusados tiene profundas conexiones con el gobierno iraní. Dicen que su empresa, con sede en Teherán, fabrica sistemas de navegación para el programa de aviones no tripulados militares de la Guardia Revolucionaria Paramilitar de Irán y que conspiró con el otro acusado para eludir las leyes estadounidenses de control de las exportaciones, incluso mediante la creación de una empresa pantalla en Suiza y adquirir tecnología sensible para Irán. Durante el ataque, el dron pudo haber sido confundido con un modelo estadounidense que se esperaba que regresara a la base logística aproximadamente a la misma hora, razón por la cual no fue derribado. En cambio, se estrelló contra las viviendas, matando a los 3 soldados e hiriendo a más de 40. La base atacada alberga a unos 350 militares estadounidenses. Está ubicada estratégicamente entre Jordania y Siria, a solo 10 kilómetros de la frontera iraquí, y en los meses posteriores al ataque masivo de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel y la respuesta de Israel en Gaza, las milicias respaldadas por Irán intensificaron sus ataques contra posiciones militares estadounidenses en la región. Tras el incidente, Estados Unidos lanzó un enorme contraataque contra 85 sitios en Irak y Siria utilizados por la Guardia Revolucionaria de Irán y milicias respaldadas por Irán y reforzó las defensas de su base.
Bueno, posiblemente algunos recuerden, si siguen las noticias y siguen los comentarios que hacemos aquí en Radio Sefarad sobre este hecho que sucedió hace unos meses, y que en el que murieron por ataques de drones ciudadanos estadounidenses, cosa que pues no se perdona por los Estados Unidos, y actúan de hecho a través del FBI y no solamente encuentran a los responsables, sino que encuentran que algunos de estos responsables tienen también doble nacionalidad, es decir, que también son americanos, y con ellos pues resulta más fácil una detención y un juicio y todo lo que viene a raíz de esto. Así que evidentemente estamos hablando de la época previa a que Irán cayera en desgracia y Irán se enterara de que el que ganó las elecciones en Estados Unidos fue Trump y que el futuro se le presenta bastante negro. Pero ahora, evidentemente, a pesar de que Estados Unidos ya había declarado a la Guardia Revolucionaria como un grupo terrorista, pues con estas noticias y con este juicio, pues se afianzarán esas sensaciones y afirmaciones, y digamos que Israel, Irán lo va a tener mucho peor respecto a las posiciones internacionales en las cuales intervenga Estados Unidos, y no solamente Irán. También añadiría aquí al régimen iraquí, porque a pesar de que Estados Unidos se ha querido desligar desde que, digamos, ha abandonado de facto el país de lo que allí sucede, pues el gobierno actual de ese país no controla de forma eficaz lo que sucede con las milicias proiraníes que han participado en los ataques a Israel durante todo este tiempo. Y en algún caso, como en este que se relata, pues han osado atacar una base americana, pensando de que, bueno, que los americanos iban a lograr interceptar ese misil, pero por una equivocación no lo pudieron hacer y han provocado la muerte de soldados, y eso en Estados Unidos no se perdona.
En este punto nos despedimos de ustedes aquí en Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.